En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 25 de julio. Felicidades a todos los santiagos, hoy es su día, su santo. Felicidades a todos ellos. Gracias también a todos por estar ahí al otro lado de la radio. Gracias por informaros con nosotros. Y lo primero que os vamos a contar es que el Atlético ha hecho oficial esta mañana su cuarto fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata del extremo del Sporting de Portugal, Gelson Martins. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es una noticia de última hora. Es el cuarto refuerzo del Atlético de Madrid. El quinto, si contáramos a Nahuel Pérez, que no jugará esta temporada en el conjunto rojiblanco. Gelson firma por 5 temporadas y llega como agente libre. Es decir, al final el Atlético de Madrid no paga ni un solo euro al Sporting de Portugal. El futbolista caboverdiano había rescindido unilateralmente su contrato por una causa justa, por los incidentes que hubo al final de la temporada pasada. El Atlético de Madrid había querido negociar con el Sporting de Portugal, incluso llegó a ofrecer 15 millones de euros más 10 en variables, además también de la inclusión en la operación de Vieto y de Moreira. El Sporting no quiso esa cantidad, el Atlético se ha asesorado ante la FIFA y al final ha decidido acometer este fichaje de un futbolista que es extremo, que es diestro, que tiene 23 años, que es internacional absoluto y que ha marcado 27 goles y ha dado 30 asistencias en las últimas 3 temporadas.
De hecho, la temporada pasada marcó 13 goles, dio 13 asistencias, ha estado en el Mundial con la selección portuguesa, aunque ha tenido poco protagonismo, y con él refuerza una plantilla ya realmente extraordinaria de cara a la próxima campaña del Atlético.
Sí, en principio por posición, por las características de Gelson, va a venir a cubrir la vacante que dejó Gianni Carrasco cuando se marchó al mercado chino, y deja claro la competencia que va a haber en las alas del Atlético de Madrid, en toda la plantilla, pero sobre todo en esa demarcación donde van a tener que pelear por 2 puestos, Lemar, Gelson, Saúl, Vitolo, futbolistas todos internacionales, todos de primer nivel. Pero tan solo la mitad de ellos, como mucho, podrá entrar en los 11 titulares del Cholo Simeone.
Nos vamos aquí en el partido de la una de Onda Madrid hasta Lisboa con nuestro compañero del diario A Bola, Nuno Raposo. Nuno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que te querría preguntar es cómo ha recibido la noticia el Sporting de Portugal. Creo que va a recurrir a la FIFA, pero está claro que no ha habido acuerdo entre clubes, sino que el Atlético ha tomado finalmente la decisión de firmar al jugador, que era libre teóricamente, pero es un asunto un poco controvertido, aquella rescisión de contrato por el asunto de los ultras.
Sí, sabes que en el Sporting que van a haber elecciones para la rueda de elección en septiembre, y está una comisión de gestión ahí preparando la temporada desde el club. Y una de las banderas de esta comisión sería recuperar lo más posible los jugadores que están ahí para salir, con rescisiones de alegando causa justa para salir. Han conseguido algunos y Gelson sería otro que gustaban de conseguir recuperar, pero con poca esperanza, y ahora por lo menos intentaban recibir algún dinero por el traspaso del jugador. No lo van a conseguir, y ahí van a seguir para FIFA con un proceso de FIFA, como ya lo hicieron con Rui Patricio, que ha salido para Wolverhampton, y también para otro jugador, un joven podense, que ha salido para Olympiacos. Entonces, la expectativa que había en esta comisión de decisión sería que Gelson pudiera salir, pero recibir algún dinero, pero no ha conseguido. Y por ahí, para seguir la para FIFA, eso que es la intención de Sporting, creo que ya es ya ha dado entrada en FIFA esa queja de Sporting, y a ver lo que puede pasar, porque para yo creo que para el Atlético sería entre la indemnización que podrá tener que pagar y entre lo que pediría Sporting, el Atlético va a salir a ganar siempre, porque Sporting iba a siempre pedir algo como 30 millones de euros, no menos que eso por el jugador, y así la indemnización yo creo que será siempre por menos.
Parece, pues, por tanto, que le podría salir a cuenta al Atlético de Madrid que la FIFA siempre pediría menos dinero del que pedía el Sporting de Portugal, eso te quiero entender. Y una pregunta más, ¿qué temporada ha hecho Gelson Martins en Portugal? ¿Cómo ha estado esta última temporada Gelson Martins con el Sporting?
Gelson Martins ha sido lanzado por Sergio Jesús hace 3 años, es un chico que joven, con una promesa del club, ya se ha firmado en el primer equipo desde a 2-3 años en el primer equipo de Sporting. Ha estado bien, él ha pegado bien siempre en estas temporadas. Le ha faltado un poquito siempre de gol, porque cría muchas oportunidades, da muchas asistencias, pero le faltaba un poquito de gol. Lo ha tenido más esta última temporada, donde se ha marcado más de 10 goles, y era eso lo que le faltaba. Yo creo que le falta aún marcar más goles por las oportunidades que cría. Él en un partido puede crear 2, 3, 4 oportunidades, y por veces más a solo uno o no tanto. Pero yo creo que sería que en la última temporada ha crecido mucho, ha progresado. Yo creo que en el Atlético puede aún mejorar esa opción que tiene, porque puede marcar siempre un gol por partido y no lo estaba conseguido. Mejor en la última temporada, y yo creo que son margen aún para progredir en ese aspecto.
Nuno Raposo, compañero del diario A Bola en Lisboa, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, pues Gerson Martins, incorporación de última hora del Atlético de Madrid, un Atlético que ha llegado esta mañana a Singapur, Rodrigo.
Sí, con esa noticia, ¿no? Cuando se han bajado del avión, prácticamente coincidía en el tiempo la llegada del Atlético de Madrid con el fichaje de Gerson. Queda claro el potencial del equipo rojiblanco, como decíamos al principio, de los que ahora están en plantilla, tan solo un futbolista, Adán, no es internacional absoluto. Si contamos aparte a Moreira y a Vieto, que seguramente van a salir, los demás internacionales y muchos de ellos relevantes. Como digo, el Atlético de Madrid ya en Singapur, a 12.000 kilómetros aproximadamente de Madrid, se ha llevado Simeone a 22 futbolistas, incluido Kevin Gameiro, a la espera de que el Atleti llegue a un acuerdo para su traspaso con él en Valencia. La expedición rojiblanca ha llegado a eso de las 10 de la mañana o un poquito más, hora española, y ahora a esta hora está previsto que comparezca en conferencia de prensa el Cholo Simeone, al que seguro se le va a preguntar por lo que es la noticia del día, ese fichaje de Gerson Martins por el equipo rojiblanco. Tiene que jugar 2 partidos el Atlético de Madrid correspondientes a la International Champions Cup, mañana mismo ya a la 1:35, hora española de la tarde, partido contra el nuevo Arsenal de Unai Emery, y el lunes se enfrentará al Paris Saint-Germain. Ahora una parte del Atlético de Madrid está en Singapur, la otra continúa aquí porque sigue trabajando Savic, recuperándose de su operación de pubis, además de los 3 internacionales españoles, Saúl, Coque y Diego Costa, que se quedan aquí estos días trabajando con el profe Ortega.
Hay 2 rojiblancos, uno es Antoine Griezmann, el otro es el Cholo Simeone, que están nominados a los premios de BES que otorga la FIFA al mejor de la temporada 17-18. Se entregarán el próximo mes de septiembre. Ahí está el Atlético, por tanto, con 2 titulares de campanillas.
Sí, ya es pública esa lista de 10 nominados, de los 10 candidatos al premio al mejor futbolista, 5 de la Liga Española, 3 del Real Madrid, Modric, Varane y Cristiano Ronaldo, porque estos premios solo se fijan en lo que ha pasado en la temporada 2017-2018, no en lo que suceda en el arranque de esta 2018-2019. Cristiano, que por otra parte es el único ganador que de momento ha tenido este premio, que va por su tercera edición. Está Griezmann del Atlético de Madrid y está, como no, Leo Messi del Barça. Completan la lista de candidatos Hazard del Chelsea, Salah del Liverpool, De Bruyne del Manchester City, Kane del Tottenham y Mbappé del Paris Saint-Germain. Llama la atención sobre todo la ausencia de Neymar, y también que por primera vez en estas 3 ediciones no hay ni un solo futbolista español. En otros años ahí había estado Sergio Ramos, incluso Dani Carvajal, además de Andrés Iniesta, y en este caso ni un solo futbolista español.
Está Ángel Bilda también, el seleccionador español femenino, en la lista de entrenadores de equipos femeninos, insisto, todo de la temporada que ha terminado hace muy poquito tiempo. Bueno, esto en cuanto al Atlético. El Real Madrid también, comentábamos ya los candidatos. Un Real Madrid que ha trabajado hoy a las 10, va a volver a hacerlo a las 7 de la tarde en Valdebebas. Un Real Madrid que busca todavía en el mercado. El último nombre que ha salido es el de Rodrigo Moreno, el futbolista del Valencia. Cláusula de rescisión, 120 millones. En Valencia están temerosos de que el Madrid pueda realmente tomar la iniciativa en esta oferta.
Porque incluso ya se especula con que el Real Madrid podría estar dispuesto ya a ofrecer 60 millones de euros por Rodrigo. En Valencia estiman que Peter Lin, el dueño al fin y al cabo del Valencia, podría dejar escapar al futbolista por 80, con lo cual sería una mala noticia para el Valencia quedarse seguramente sin su mejor futbolista a última hora de la pretemporada. En cualquier caso, Rodrigo sí que es un futbolista muy del agrado de Julen Lopetegui, fue un futbolista imprescindible para él en la selección sub-21, también le hizo debutar con la absoluta, incluso se lo llevó al Mundial, y es un jugador que para completar el ataque con Karim Benzema y con Gareth Bale es más que del agrado de Julen Lopetegui, porque siempre ha contado con él y siempre ha dicho muy abiertamente que es un futbolista de su agrado.
Es curioso, pero había madridistas que decían hoy, ¿cómo vamos a pagar 80 millones por Rodrigo? Y había valencianistas que decían, ¿cómo vamos a vender a Rodrigo por 80 millones? Según se miren las cosas.
Al final, tal y como está el mercado, es un futbolista interesante. Por edad y por rendimiento, seguramente su mayor pico de rendimiento todavía no lo ha dado, por la edad todavía joven que tiene Rodrigo, y un contrato de unas cuantas temporadas en un club como en el Real Madrid, con un técnico que lo conoce perfectamente, seguramente fuera una buena operación para el Real Madrid.
Saldrán muchos nombres más, se habla también de Cavani, en fin, seguro que el mercado estará abierto durante los próximos días. Publicidad, seguimos adelante en el partido de la una, aquí en Onda Madrid.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Acaba de concluir la rueda de prensa de Simeone en Singapur y nos llegan los primeros titulares de lo que ha dejado, Rodrigo.
Sí, para mí lo más significativo es que cambia el discurso de alguna manera Simeone. Hasta ahora seguía repitiendo eso de que era casi imposible competir con los más grandes por conquistar títulos. Acaba de decir que después de un año sin poder contratar, con la elección de futbolistas como Costa, Griezmann o Black, se potencia el Atlético a un lugar privilegiado y que va a tener que ser el propio Atlético de Madrid el que día a día diga si se puede mantener o no en esas expectativas. Con lo cual cambia de alguna forma ese discurso. Dice en cuanto a los refuerzos que siente que el club sigue creciendo fuertemente y es determinante para el crecimiento del equipo, que hay evidencias como el estadio, la capacidad de acercarnos con originalidad a competir con los mejores, y dice que eso genera entusiasmo y que se abre un año de muchas expectativas para la gente del Atlético de Madrid. Y con respecto al fichaje de Gelson, dice que es un chico en crecimiento continuo, lo vimos el año pasado, sus características nos pueden ayudar, nos dará competencia en la derecha u ofensivamente si jugamos con tres arriba, también es un matiz importante, puede cambiar el sistema Simeone, y dice que eso lo marcará el campo, que Gelson dará más velocidad, que hoy en día es muy importante, con lo cual ya se va viendo algún matiz distinto en el discurso de Cholo Simeone, que con esta plantilla obviamente está condenado, entre comillas, a ser más optimista de lo que ha sido hasta ahora.
Más protagonista y a luchar por los títulos. En un momento estamos con los asuntos de mercado de los otros equipos madrileños de primera división. Antes, dos sonidos sobre la investigación abierta por el juzgado número 6 de Valencia, acerca de si el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quiso pagar o no con fondos del sindicato de futbolistas las obras de su propia casa. Este es un extracto de las grabaciones a las que ha tenido acceso la cadena SER y en las cuales la arquitecto Yasmina Eid Machet relata la situación de pagos y denuncia una agresión por parte de Rubiales.
Entonces, llega un punto en el que me dice que, o sea, nos dicen en Starbucks que la única manera que vamos a tener de cobrar es por medio de los honorarios, de nuestros honorarios de la casa del futbolista.
Intentó que entrábamos en un juego sucio para pagarse la casa por medio de ese proyecto de la asociación.
La casa personal, pagarse la casa personal a través de la AFE.
Su casa a través de este proyecto y nosotros nos negamos. Me cogió contra el taxi, me cogió todo el brazo, todo el lado derecho, me lo giró entero, me metió el puño en el lado derecho, luego me cogió, empezó a zarandearme. Y entonces en la prueba pues me salió que tenía una hernia cervical y
provocada por Rubiales, no, por los zarandeos,
provocada,
¿no?
Provocada por Rubiales.
Y esto es lo que dijo el presidente Rubiales, le costó, pero habló ayer al término de la asamblea, respondió así recordando que él también denunció al arquitecto por acoso.
Yo hoy mismo he conocido un auto muy duro para esta persona en la que se le imputa por acoso contra mí, contra mi familia, durante que hemos sufrido durante mucho tiempo, pero no quiero ni hablar ni de su nombre, ni de... Creo que debe permanecer en el anonimato. Yo llevo sufriendo un tiempo, pues, falsedades, pero mi camino, repito, es el del trabajo, el de la verdad, y... Mi camino es el de la verdad y el del trabajo. Lo demás me es indiferente. Y ya, pues, pronto... tendrán que seguir habiendo resoluciones judiciales y lo veremos. Yo soy una persona que siempre voy con la verdad por delante. Soy muy fácil de ver, a kilómetros se me ve. Y estoy, de verdad, con toda la humildad, satisfecho del comportamiento que he tenido siempre en mi vida.
Volvemos al mercado veraniego, la actualidad de los equipos madrileños. El Leganés ha traspasado definitivamente a Diego Rico al Bournemouth, Laura Cabrera.
Sí, ya es oficial, lo contábamos ayer. Diego Rico va a jugar en la Premier inglesa y va a dejar 15 millones más 3 en variables, lo que quiere decir que es el traspaso más caro en la historia del Club Deportivo Leganés. Hay que buscar un sustituto, suenan nombres como Jonathan Silva, argentino del Sporting, también Lasure del Zaragoza y Cravens del Lugo, que ya se le seguía la pista desde hace meses. Donde todo está parado es en el caso Gabriel Pires. Según la prensa portuguesa hoy, de hecho, dice que las negociaciones están a punto de romperse. El Leganés exige 15 millones por el jugador. El club portugués solo ofrece 10 millones y como mucho 11, y la posibilidad de también meter en la operación algún jugador cedido. Así que complicada esa posibilidad de Gabriel Pires. La posibilidad, en cualquier caso, también para sustituirle en la delantera sería la de Michael Santos, delantero uruguayo del Málaga, que tiene una cláusula en su contrato. Si finalmente algún equipo de categoría superior al Málaga, recordamos que descendió a segunda división, se interesara por él, pues tendría esa opción de poder salir del Málaga.
En el Getafe, Iván Alejo, a puntito de llegar ya al equipo azulón como nueva incorporación para el equipo de Bordalás.
Sí, sería por 4 temporadas, 4 millones de euros, y bueno, pues falta la oficialidad, pero está muy cerca ya de ser nuevo jugador del Getafe, y mañana, día de presentaciones, a las 12:30 van a ser presentados dos jugadores que no son nuevos porque ya han jugado, pero bueno, como calidad de jugadores en propiedad del Getafe, Leandro Cabrera, que ya rompió su cesión o terminó su cesión con el Crotón, y Markel Vergara, que dejó de ser jugador de la Real Sociedad para ser jugador del Getafe las dos próximas temporadas.
Y en el Rayo Vallecano, Pozo está en Madrid, ya ha firmado su contrato.
Esta mañana en el estadio de Vallecas, un contrato que le va a unir por 5 temporadas al Rayo Vallecano, un jugador muy del gusto de Michel, muy habilidoso, un mediapunta procedente del Almería, que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, que jugó también en el Manchester City, que se convierte en el tercer fichaje del Rayo Vallecano.
Esta tarde hay partidos amistosos, Leganés, Alavés, Conquense, Getafe, los partidos que estaban previstos para esta tarde. ¿Algo más, Laura?
Pues nada más, a las 7:30 es Alavés Leganés en Los Ángeles de San Rafael, que es donde el conjunto vitoriano está realizando su pretemporada, y el Getafe, que va a viajar hasta Cuenca, cerquita, en la Fuensanta, a las 7 se mide al Conquense.
Con espíritu de síntesis absoluta, Rodrigo, esta mañana han sido presentados los nuevos seleccionadores inferiores de España.
Sí, tras la renuncia de Celades, Luis de la Fuente, nuevo seleccionador sub-21, después de ser campeón de Europa sub-19, próximos retos, el europeo sub-21, que se va a disputar la próxima temporada en Italia y San Marino, y los Juegos de Tokio.
Que el trabajo de Albert ha sido sobresaliente, más que notable. Yo soy un afortunado, un privilegiado poder dirigir a este grupo de trabajo en estas condiciones, en cualquiera de ellas, pero en estas todavía más, ¿no? No tengo ninguna presión añadida, más que insisto, la responsabilidad que es dirigir a esta selección, por la importancia que tiene y por el peso específico que tiene dentro del fútbol español. Vamos a intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos, que sigan mejorando en su rendimiento y potenciar esas condiciones.
La renuncia de Celades ha desencadenado movimientos en todas las inferiores de la selección. Santi Denia es ahora el nuevo seleccionador sub-19, David Gordo el seleccionador sub-17 y Julen Guerrero entra en el organigrama, se estrena con la selección sub-16.
Soy un amante del fútbol formativo y creo que especialmente para mí hoy es un día muy feliz, porque es que el fútbol formación y ayudar a los chavales a crecer para mí es algo muy bonito. La verdad es que es una oportunidad que para mí es única, no la podía dejar escapar. Es algo para mí bonito, precioso y bueno, pues como digo, apasionante, ¿no? Con lo cual la decisión fue muy fácil de tomar.
Y en segunda división, porque ayer os contábamos todos los detalles de primera, ya hay calendario completo. ¿Cómo inician las temporadas tanto el Rayo Majadahonda como el Alcorcón, Elena Castro?
Comienzan el 18 y el 19 de agosto. El Alcorcón empieza en Santo Domingo la temporada frente al Real Sporting de Gijón. El Rayo Majadahonda debutará en la categoría de plata en el campo del Real Zaragoza. En la jornada 12, que se disputará el domingo 4 de noviembre, tendremos el primer derbi con el Alcorcón como local, y en la jornada 29 con el Rayo Majadahonda de local.
Nos escucha Basilio, el portero del Rayo Majadahonda, cuarta temporada en el equipo majariego. Basilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, debut en la Romareda contra un histórico, el Zaragoza. Buen sitio para debutar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, buen sitio, buen campo, como cualquier equipo, ¿no?, que hay este año en la segunda división. Es un privilegio para el Rayo Majadahonda ir ir allí a Zaragoza, a debutar allí en Zaragoza.
Y el primer partido en casa en el Metropolitano contra otro histórico, campeón de Copa del Rey, subcampeón de Recopa, pero recién ascendido a segunda como el Mallorca.
Sí, 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 la tenemos reciente, ¿no? El trofeo de campeones de segunda vez de ascenso, lo estuvimos jugando con ellos y la verdad, pues ilusionante, ¿no? Jugar contra todos estos clubes que hay hoy en día en la segunda división es para disfrutarlo y la verdad que el equipo está concienciado en ello, que vamos a darlo todo por este escudo, ¿no? Y a disfrutar de la categoría.
Hoy en Villarrobledo, amistoso contra el Albacete, partido de preparación. ¿Cómo está el equipo? Nada menos que 11 fichajes nuevos hasta el momento. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad que buenos compañeros, ¿no? Ahora hay que acoplarse a lo que pide el míster. Eso conlleva un tiempo. Pero bueno, poniendo todo el mundo un ladito de arena y de su parte, la verdad que todo va a ir fenomenal. Como estos años atrás hemos estado jugando muy bien al fútbol, la proposición que tenemos, yo creo que va a salir bien y vamos a disfrutar todos.
¿Qué tienes, más vértigo o más ilusión esperando el debut en segunda? Que fíjate cómo está la segunda, es que hay 13 o 14 que aspiran a subir a primera.
Ilusión, ¿no? Ilusión porque es un sueño debutar en la categoría, ¿no? Con el Rayo Majadahonda y la verdad contra todos estos clubes, como bien has dicho, son 14 que quieras que no van a aspirar a estar ahí para jugar los playoffs de ascenso. La verdad es un sueño gratificante que hay que disfrutarlo, sobre todo y nada de vértigo, sobre todo mucha ilusión.
Basilio, el guardameta del Rayo Majadahonda, uno de los veteranos entre comillas del equipo, cuarta temporada en el equipo majariego. Basilio, muchísimas gracias, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Chao.
Dejamos el fútbol, vamos con atletismo. El atleta madrileño Aitor Same Cobo es el gran protagonista de los últimos días en el atletismo español. El pasado sábado en Getafe, en los nacionales, Cobo ganó la prueba de los 100 metros lisos con una marca estratosférica. 10 segundos, 16 centésimas. Nos escucha ya Aitor Cobo. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Presumes de ser el hombre más rápido de España?
Presumir, bueno, o sea, lo disfruto.
Podrías hacerlo, ¿eh?
Sí, pero no, así no soy yo.
¿Esperabas esa marca tan estratosférica que conseguiste?
La verdad no, después de la semifinal sí que era consciente de que podía bajar de 10-20, pero igualmente antes de eso no esperaba correr en menos de 10-20, pero se dieron las condiciones perfectas y salió la carrera y vamos, increíble.
Y la tercera mejor marca de todos los tiempos del atletismo español en los 100 metros.
Sí, por detrás del Pájaro y de Bruno. Eso bueno, es. Igualado con Patrick, que entró después. Uh-huh. Una motivación extra para seguir trabajando.
Oye, ¿qué te dijeron Bruno y Ángel David Rodríguez? ¿Qué te dijeron?
Con Bruno no he hablado, pero el Pájaro sí que me felicitó y se alegró. O sea, rivalidad dentro de la pista y fuera de ella, comportamiento ejemplar.
Bueno, te conocemos un poco más. Tienes 21 años, ¿no?
Sí.
¿Tu padre es camerunés?
Sí.
¿Y tu madre guineana?
Sí, de Guinea Ecuatorial.
De Guinea Ecuatorial. ¿Pero tú naciste ya aquí en Fuenlabrada?
Sí, o sea, desde pequeñito llevo viviendo en Fuenlabrada, he nacido aquí en España, sí.
¿Pero naciste en Fuenlabrada o en otro lugar?
Nací en el 12 de octubre.
Vale, en Madrid. Y vives en Fuenlabrada desde pequeñito, vamos.
Sí.
Perteneces al club de atletismo de Fuenlabrada, o sea que llevas toda la vida en Fuenlabrada, vamos.
Sí, toda la vida en Fuenlabrada.
¿Y desde cuándo te dedicas al atletismo?
Pues dejé el fútbol hace ahora 7 años, y bueno, perdón, 8 años, y empecé a probar en el atletismo gracias a un amigo por unos juegos escolares que me presentó a Inés y a Pedro, que de aquel día me tienen engañado y no paro.
O sea que hasta los 13 años jugabas al fútbol.
Hasta los 11, no, sí, hasta los 13, perdón.
¿Y de qué jugabas?
Era medio centro aquí en un equipo del barrio, en la Peña Atlética.
¿Y qué tal lo hacías?
Bueno, la verdad que no lo sé, o sea, lo hacía porque todos mis amigos estaban apuntados y nos divertíamos.
Pero está claro que te gusta mucho más el atletismo que el fútbol, ¿no?
Sí, he aprendido mucho más en atletismo y me ha enseñado muchas más cosas de atletismo que el fútbol.
Y la vida del atleta es muy sacrificada, ¿eh? Aitor, entrenáis como bestias.
Sí, la verdad que es muy duro y para cuanto más quieres correr, más tienes que entrenar y, pero bueno, son sacrificios que hay que hacer. Y merecen la pena.
Fíjate que ganas el Campeonato de España, haces una marca impresionante y tu entrenador te da un día libre, ¿eh?
Bueno, dos, que el domingo tampoco entrenamos.
Dos días libres. Impresionante. Haría tiempo que no los tenías, ¿no?
Sí, sí, la verdad, porque suelo entrenar 6 días a la semana. Bueno, después del Campeonato de España Sub-23 también me dio un día libre. Pero con ganas de entrenar y ponernos a punto para verlo.
Bueno, ¿y hasta dónde crees que puedes llegar?
La verdad que decir hasta dónde es ponerme un límite, o sea, entrenar lo máximo y hasta que el cuerpo pueda. Decir hasta cuándo, no sé, es ponerme un límite y no quiero ponerme un límite.
¿Es posible bajar de 10 segundos o eso es imposible?
Yo creo que es posible. O sea, voy a entrenar por mejorar y espero que algún día se pueda conseguir.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí, son palabras mayores. Hay que ir paso a paso y no obsesionarse con los tiempos. Voy a tener que entrenar mucho y poco a poco.
¿Quién es tu ídolo? ¿A quién admiras?
Ídolo, pues no, pero a uno que sí que tengo así como referente, a Bruno Estebano. Y sí, por todo lo que ha pasado y por lo bueno que es. Pero vamos, que Portelano, Usillos, El Pájaro, todo para Samu, Lucas, para mí todos son increíbles.
Pues fíjate que ahora los vas a tener de compañeros en la selección española porque vas al Europeo de Berlín.
Sí, porque el año pasado les vi por la tele y yo flipaba ya con ellos, pues ahora de compañeros, pues va a ser una semana de estar flipando constantemente, de estar diciendo, wow, estoy con ellos aquí, es increíble.
Se disputan del 7 al 12 de agosto en Berlín. ¿Es tu primera experiencia con la selección absoluta?
Sí, el año pasado por lesión me quedé a las puertas y este año al fin lo hemos conseguido.
¿Tú todavía no vives del atletismo o sí, Héctor?
No, yo estudio. Vivo del atletismo de momento no.
¿Qué estudias?
Ingeniería en Organización Industrial.
Ajá. Uy, pues no, fácil no debe ser tampoco, ¿eh?
Bueno, o sea, a mí me gusta y se me hace más fácil.
¿Y qué tal lo compatibilizas?
Pues bien, o sea, para entrenar y estudiar hay tiempo. Para hacer más cosas creo que ya no. Pero para esas dos, si te organizas bien, hay tiempo.
Oye, ¿y piensas en ir a los Juegos de Río? De Tokio, perdón.
La verdad que sí. O sea, visto, este año quería entrar en el relevo solo, no esperaba esta gran marca, pero visto que están haciendo las cosas muy bien, sí que tengo el objetivo de ir a Tokio y el año que viene también al Campeonato del Mundo Absoluto.
Pues fíjate, empiezas por el europeo, dentro de nada, ya coges experiencia, coges rodaje, de ahí al Mundial y de ahí a los Juegos Olímpicos. Qué fácil es decirlo y la cantidad de horas que hay que echar para entrenar, ¿eh?
Sí, pero sí, o sea, sé que va a ser sacrificado, voy a tener que seguir renunciando a muchas cosas, pero creo que me merece la pena.
Oye, pues enhorabuena por la gran marca del sábado y enhorabuena por tu primera presencia en la selección española en Berlín. Ahí estará Aitor Same Cobo, un fuenlabreño de 21 años que ha admirado en la última semana a todo el atletismo nacional. Un abrazo, Aitor.
Un abrazo, muchísimas gracias.
A las 3:15 comienza la etapa de hoy del Tour, la segunda pirenaica. En la primera, ayer no pasó nada destacable. La general sigue igual, con Thomas como líder y Froome a 1.39. Pues bien, la etapa de hoy es realmente novedosa. Solo 65 kilómetros de recorrido con tres cotas puntuables. La meta está situada en la última, el Col de Portet, a 2.215 metros de altitud. ¿Qué podemos esperar de la etapa? Gonzalo Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas. Segunda etapa pirenaica de este Tour de Francia. Y parece que por fin tienen que llegar los tan anunciados ataques a tanto a Froome y Thomas como a todo el conjunto Sky. Veamos a ver si Movistar, Sunweb y Lotto en el Jumbo, que son los equipos con más intereses en la general, son capaces de desbancar al Sky en los 65, tan solo 65 kilómetros de recorrido que tenemos para el día de hoy. Un auténtico sube y baja constante con tres puertos importantísimos como Peyragudes, Val d'Huron y el final en el Col de Portet en Saint-Lary-Soulan, donde esperemos que los corredores nos brinden un bonito espectáculo y que podamos contar algo más de lo que pudimos contar ayer, que fue un combate nulo entre los hombres de la general un día más.
Gracias, Gonzalo. Y dos noticias para finalizar. La primera, europeo de waterpolo en Barcelona. Las chicas juegan esta tarde semifinales contra Grecia a partir de las 6:15 de la tarde. De Garar jugarían la final mañana, 10:15 de la noche, contra el vencedor de la otra semi entre Holanda y Hungría. Y noticia de última hora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, así como una multa de 59 millones de euros por lavar dinero de la Comisión. Confederación Brasileña de Fútbol. Con esa noticia nos marchamos. Os dejamos en la mejor compañía, la de la radio, de los servicios informativos, con Patricia Fernández. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Mañana volvemos en el partido de la una, horario veraniego, a la 1:30 de la tarde. Adiós.